Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Comenzamos hoy con Conexión FAPA. ¿Estás preparado?
Yo estoy preparado, empezando el undécimo mes del año y muy contento con todo. Y a ver qué noticias nos trae la FAPA esta semana.
Bueno, pues vamos directamente a la calle Pilar de Zaragoza, donde vamos a encontrarnos ya quizá con... Es la presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Como siempre con nosotros, Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo va estas semanas? Ya estamos con el curso ahí a plena marcha. ¿Qué tal todo?
Bien, muy bien, con muchísimo trabajo. Hoy hemos incluso esta semana viajado fuera de la Comunidad de Madrid y bueno, cositas que os vamos a contar en un ratito.
Pues creo que no estás sola. Bueno, estábamos viendo pues un nuevo rostro que se asoma a la ventana de la FAPA y que nos vas a presentar, Mari Carmen.
Sí, bueno, pues tengo el honor de presentaros a la nueva incorporación en junta directiva de una nueva compañera con muchas ganas, con mucha ilusión. En defensa de la escuela pública, y aquí la tenemos con nosotros por fin, y su nombre es Ana.
Ana María Navarro, que ya está aquí. Hola Ana, bienvenido, bienvenida, estamos encantados de tenerte aquí y conocerte. Hola.
Hola, buenas noches, igualmente encantada de estar esta noche con vosotros.
Bueno, me parece que es muy importante. ¿Desde qué momento te has incorporado a la Junta Directiva de la FAPA? ¿Cómo ha sido ese tránsito? Porque llevas mucho tiempo en el movimiento de asociaciones de madres y de padres.
Pues a ver, es mi quinto año. Estuve 2 años primero en el colegio de mi hija, en el Colegio Ciudad Pegaso de aquí de Rejas. Y luego inauguré el IES Yingudal, en el que empezó mi hija también, centro construido en fases de la Comunidad de Madrid. En la FAPA, nada, un mes, poco más.
Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te han recibido? ¿Has tenido ya muchas reuniones?
Bueno, no, muchas no. Me está sacando a pasear bastante. Me gusta ver cómo en Madrid hay mucha gente que pelea por la pública. Y la verdad es que muy bien, estoy muy contenta. Hoy hemos tenido un bonito día además, así es que muy contenta.
Rejas es una nueva localidad, o un nuevo barrio. Cuéntanos, porque yo estoy desubicado en este mapa.
Rejas es un barrio de Madrid con muchísimos años. Una parte de Rejas es Ciudad Pegaso, que es lo más antiguo. Que tiene 60 y tantos años, es un barrio con mucha historia, se creó para los obreros de la fábrica de la Iveco ahora, entonces la Pegaso, claro. Y un barrio muy antiguo, muy poco conocido porque estamos aquí en la esquina, al lado del aeropuerto, enfrente de Barajas, de la Alameda Osuna. Pero como no tenemos metro, no tenemos estación de Renfe y un solo autobús, pues no nos conoce casi nadie. Pero bueno, tenemos el Plenilunio. El Plenilunio lo conoce todo el mundo, el centro comercial.
Y teníais un colegio, pero no había en un barrio tan antiguo, ¿no había un instituto hasta ahora?
No había un instituto hasta ahora. Salían del barrio a estudiar al IES Alameda de Osuna. Ajá. Durante toda la vida, vamos, toda la vida. En su día, hace muchísimos años, se salía a San Blas, a los institutos de San Blas, iban en rutas de autobuses y luego bajaron, cogieron la adscripción a la Alameda Osuna.
O sea, que estáis realmente como si acabara de ponerse en marcha un barrio que, sin embargo, lleva 60 años sin un servicio tan básico como ese y generaciones tras generaciones, muchas generaciones y algunos ya jubilados, que han tenido que salir del barrio para ir a la educación obligatoria, que no es sí. Tontería.
Sí, sí, sí. Muchas generaciones, como tú has dicho, han salido de rejas para estudiar la secundaria obligatoria. Uh-huh. De hecho, yo, mi marido nació aquí en Ciudad Pegaso, tiene 45 años y salió a estudiar fuera. De hecho, él fue a un colegio privado porque la educación entonces, además, era la pública, la dejaron caer mucho. No sé si tanto como ahora, pero la dejaron caer mucho y terminó aquí en el Colegio Pegaso, en sexto, se le llevaron del barrio a estudiar a Ciudad Lineal. O sea que sí, mucho abandono hay en rejas, en educación. De hecho, nuestro colegio Ciudad Pegaso tiene igual 65 años, me parece que tiene ya, y como hablaba con Mari Carmen hace unas horas, es el colegio que más amianto tiene de todo Madrid. Y toda su superficie del centro está llena de amianto. Entonces, sí.
Todo Uralita, que no ha sido desmontada.
Y, todo Uralita.
¿Y qué dice la dirección del centro? ¿Qué dice la Comunidad de Madrid con ese tema? Porque, claro, se estaba hablando ya de que era poca cosa lo que quedaba de Uralita en construcciones.
Pues la Comunidad de Madrid, según oímos a nuestras compañeras del AFA del Colegio Ciudad Pegaso, dice que el amianto está cubierto, bien cubierto, por una, no sé cómo deciros, por una chapa azul que lleva ahí muchísimos años. Yo no sé cuánto tiempo llevará la chapa, pero muchísimos años. Entonces, que como no hay peligro de que se caiga o de que afecte a los niños, que de momento se queda ahí.
Uh-huh. Carmen, aprovechando que ¿cuál es la situación del amianto en los centros educativos públicos? ¿Es verdad que ya eran pocos los que quedaban o esa es una noticia falsa, una fake news?
Pues desgraciadamente es una fake news. Me hubiera gustado que fuera la realidad, pero no es así. No hay un mapeo, no existe un mapeo, ¿vale?, de los centros que tengan amianto actualmente. Es decir, que ya en los años en los que se construía con ese material, un material que era muy barato y que estaba a mano y era muy usual, utilizaron la construcción, pero ya no solamente en los centros educativos, sino en viviendas. Tenemos zonas, sobre todo la zona sur de Madrid, plagada de amianto en las construcciones. Ahora mismo, que sí tengamos localizados, es en Madrid capital, hay más de 60 centros que tienen en algún punto amianto, ya pueda ser en bajantes o en parte de construcciones, techados. Y bueno, hace poco estuvimos con la viceconsejería y ahí estuvimos hablando, teníamos muchos temas pendientes y tenemos que volver a hablar. Y uno de los temas que tocamos fue el tema del desamiantado de los centros educativos. Y ahí nos informaron que son conocedores y saben que hay centros con amianto que no se ha retirado. Saben que falta lo que es el mapeo del amianto en los centros educativos. Ahí alegaban las competencias de los ayuntamientos y que esa retirada, pues en la normativa se marcaba como una recomendación. Y bueno, a eso se agarraba, ¿no?, a la recomendación de la retirada, pero no a la obligación de quitarlo. Bueno, eso tendríamos que verlo, ¿no?, en todo caso, porque el amianto, una vez que está, se ha deteriorado, se ha abierto y hay fibras en el aire, quiere decir que puede pasar una factura muy cara y es la vida, ¿no? Porque puede costar un cáncer a la gente que absorba, ¿no?, a través. Claro, entonces, bueno, estamos hablando de un tema muy serio que además puede ser evitable, que es con la retirada. En ese sentido, bueno, pues tenemos pendiente seguir hablando con la consejería porque entendemos también las competencias y, bueno, todo lo que queramos, pero al final lo que está en juego es la salud la salud de la comunidad educativa que está debajo de esas infraestructuras. Entonces, hay temas que no pueden estar en peleas de competencias entre unos y otros. Se tienen que sentar, solucionarlo, consensuar y retirarlo. Porque al final es eso, estamos hablando de salud y el Ciudad Pegaso es uno de los centros con más metros de amianto. Hay otro centro también en Madrid que tiene muchos metros, que como pueda ser el Ciudad de Orcasitas, ese centro tiene también muchísimos metros, que tenía pendiente la retirada este verano, pero entre unas cosas y otras no se realizó. Nos dijo la consejería que era muy probable que el verano que viene empezasen con esa retirada en el Meseta Orcasitas. Pero bueno, ya veremos, porque lo mismo que pasó, ¿no?, en lo que estaba en tiempo en agenda de retirar este verano pasado y no se hizo, pues ahora se supone que está en agenda para el que viene, pero lo mismo al final tampoco, digamos. Y bueno, es un tema muy serio. Ha habido otras comunidades que sí están con la retirada de amianto, como puede ser en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y ahí sí tienen estipulado pues un calendario para esa retirada, pero amianto hay en todas partes. Y hay que tomárselo más en serio.
Más en serio. Supongo, Ana, que el Jane Goodall, el nuevo instituto, pues ya no tendrá ese tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo van esas obras?
No tiene ese tipo de problemas, como tú bien dices, pero tiene otros. Las obras van. De momento hemos conseguido que empiece el gimnasio después de 3 cursos sin él. Este cuarto van a empezar a construirlo y nos queda la construcción de la segunda fase, que está en licitación, pero como todo en la Comunidad de Madrid va muy despacio y no sabemos para cuándo estará terminada esa licitación y cuándo podremos ver el instituto terminado.
Bueno, pues ya sabes dónde están los micrófonos de Radio FAPA para mantenernos al tanto de cómo evoluciona y si se soluciona, ¿no? Son demasiados temas los que hay que solucionar en Rejas, ¿eh? Iba a hacer una broma sobre Rejas, como que os tienen entre rejas sin haceros caso, pero es
bueno,
una
broma, ¿viste? Nos hacen caso, es que el problema es ese, somos un barrio muy pequeño, somos 17.000 habitantes, entonces al final para la Comunidad de Madrid no es algo importante, es una esquina de Madrid que tampoco tiene más allá, pues eso, que una parte de almacenes, de oficinas y un barrio muy antiguo. Es verdad que vamos consiguiendo con la Junta Municipal cositas pequeñas, pero bueno, sí, entre el transporte, la educación, por lo menos tenemos un centro de salud que funciona muy bien. En ese sentido, bueno, no tenemos pediatra de tarde, pero funciona, por lo demás funciona bien.
Tema también peliagudo en estos momentos en la Comunidad de Madrid. De hecho, ya este próximo fin de semana hay una gran manifestación convocada porque la situación del futuro de la sanidad pública universal está en peligro y es esta vez muy seria la amenaza. Bueno, vamos a empezar con nuestros temas, ¿no, Miguel? Que me pongo aquí a preguntar, a sonsacar y me olvido de lo que tenemos previsto.
Bueno, pero también son temas de máxima importancia, Juan, que hay que tratar.
Venga. O sea,
pues sí, pasando a otros temas, Juan, tenemos que, bueno, la agencia UNICEF, por su 75 aniversario, ha realizado algún evento con la FAPA, ¿no, Mari Carmen? ¿En qué consiste y qué podemos hablar del evento que se ha realizado?
Nos invitaron a la federación en su 75 aniversario en un acto institucional y bueno, ahí estuvimos nuestro compañero Óscar de Junta Directiva, Ana y una servidora. Y ahí estuvimos el viernes por la tarde en un acto pues emotivo, ¿no? Fue más bien pues un acto emotivo en el cual pues mostraban, ¿no?, imágenes y contaban el trabajo de UNICEF. Pero bueno, a Ana también puede contar, porque a alguna persona por ahí se le caía alguna lagrimilla, ¿verdad?
¿Qué pasó?
Ana es que es muy llorona. Tiene un problema de implicación entre las personas mayores y los niños muy grave. Y oír tantas situaciones en tantos países de niños que no pueden estudiar o incluso a lo que se refiere Mari Carmen, eran niños que habían sido ayudados por UNICEF siendo muy pequeños y que su futuro era seguir ayudando, ahora que eran adultos, dentro de UNICEF a generaciones más pequeñas ahora mismo. Y Ana lloró, sí, Ana lloró.
Sí, bueno, en el informe que han publicado por este 75 aniversario, entre otros temas destacan problemas como el COVID-19, cómo ha afectado a la infancia especialmente. Ha sido uno de los datos nuevos en el informe de UNICEF.
Sí, el COVID se ha llevado por delante muchísimas cosas y si ya de por sí hay miles y miles de niños y niñas en situación vulnerable, pues imaginaros, ¿no?, en la pandemia sin ningún tipo de protección y además con una pandemia. Entonces se han sufrido situaciones en países muy complicadas con niños y niñas que se encontraban totalmente indefensos, ¿no?, ante esta situación. Nos ponían el ejemplo, el acto fue llevado, orquestado por el jugador de baloncesto Iturriaga, ¿no?, lo he dicho bien. Y entonces, sí, el presentador nos estuvo contando, nos contó un ejemplo que era bastante visual y era que con una ayuda de 50 euros, por ejemplo, en cuanto a alimentación, podían establecer cómo un niño en una situación paupérrima, por debajo de los índices de la curva media establecida de peso y medidas en cuanto a nutrición, cómo podía evolucionar en unos meses, porque ese tratamiento duraba unos meses, y al terminar ese tratamiento, cómo el niño iba evolucionando y pues eso, no es que se transformase, pero evolucionaba de una manera bestial en el cual se convertía en un niño sano, ¿no? Uh-huh. Y es una situación muy, muy dura, ¿no?, la que contó. Entonces, bueno, y como esto, pues también hubo una actuación musical muy bonita también. Claro, de fondo estaban las imágenes de las misiones que hace UNICEF y el trabajo que realiza en todos los países prácticamente del mundo. Y bueno, estuvimos con nuestros compañeros del Comité Madrid. Nuestro referente, nuestra referencia en ese sentido, nuestro contacto es Adriana. Y bueno, estuvimos con ella, una chica que es estupenda, una mujer muy inteligente y es la que trabaja con nosotros, es nuestro referente de las AMPAs. Y bueno, estuvimos también con gente que asistió al evento. Algunas personas hacía mucho tiempo que no nos veíamos, porque bueno, como ahora vamos retomando ya las actividades poquito a poco, nos volvemos otra vez a encontrar. Uh-huh. Y otras personas, bueno, pues que nos vamos encontrando en todas partes, ¿no? Pero bueno, también nos encontramos con la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, con Pilar Ponce, que también estaba allí en el acto, que también fue invitada. Hubo bastante gente, ¿verdad, Ana? Invitada. Fue bastante gente.
Sí, sí. Estaba viendo que en el informe de UNICEF destacan que en estos dos años, desde el 2019, ha habido 100 millones de niños más que se han sumido en la pobreza, lo que supone un aumento del 10% desde el informe de 2019. Y que en el mejor de los casos, se van a necesitar 7 u 8 años para recuperar los niveles de pobreza anteriores a la crisis del COVID. Eso supone o ha supuesto, y esta es la gran llamada, un aumento de la brecha entre los países ricos y los pobres. Esa brecha se ha creado, es mucho más amplia y, bueno, hay datos numéricos que no vamos a comentar, pero supone un gran peligro para la humanidad y para el crecimiento de esos niños en los próximos meses, las próximas décadas van a estar marcadas por esta diferencia que ha habido respecto a la pandemia. Y, curiosamente, pues se empieza ahora a plantear qué pasa con el copyright, el derecho de las patentes, respecto a la salud tendría que revisarse, porque todo el mundo debe tener derecho a la salud. Y ahora hay un movimiento que intenta que eso sea así, porque si no, los países pobres no van a llegar a poder aplicar pues las vacunas, todo lo que se va a necesitar, teniendo en cuenta que el futuro nos va a traer nuevas pandemias. Estamos con un calentamiento global. Así que, tema tremendo, tremendo. En la página de UNICEF encontramos también pues comentarios para el optimismo, para ser conscientes de que con el trabajo común, con la solidaridad, también se pueden vencer las barreras actuales. Bueno, ¿algún otro dato sobre este encuentro con el aniversario de UNICEF?
Nos pues, hablaron también sobre, perdona, Maricarmen, sobre la Cañada Real. La Cañada Real, que está aquí, que no es Colombia, ni Sudáfrica, ni, y hablaban de que en Madrid también tenemos un gran problema de, con la Cañada Real, la educación, la luz, todos estos problemas que se están generando con ellos, también lo comentaron.
Es una vergüenza internacional la imagen de España como país no tercermundista, incluso peor, que a sus puertas, en el centro, en su epicentro, tenga y maltrate a una población en la que hay gente de todo tipo y sobre todo muchos niños que pasan frío, que no pueden comer bien, que no pueden estudiar, que es una vergüenza.
Sí, es una vergüenza que en pleno siglo XXI, en el año 2022, estemos en esa situación en la capital de España, ¿no? En la comunidad supuestamente más rica de toda España y que tengamos esa situación tan lamentable.
Naturgy es la empresa, pero entiendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene aquí una gran responsabilidad. Los ayuntamientos también llegaron a acordar acuerdos, pero esos acuerdos después se encontraron con cortes de luz, cosas que no estaban ni previstas, que no son humanas. O sea, impresionante. Bueno, que me estanco. Vamos a pasar al siguiente tema. Habéis tenido unas jornadas sobre el currículum. Me parece que además han sido fuera de Madrid.
Sí, hemos estado viajando a Cuenca, que por cierto, no me acordaba de la cantidad de cuestas que tenía esta zona. Pero bueno, bien, la verdad es que las jornadas del currículo han estado muy, muy interesantes. Ahí me han aportado, la verdad que la Federación nos ha aportado muchísima información y distintos puntos de vista, pues que no conocíamos de primera mano y entonces ahí con todo lo que hemos estado trabajando en los talleres simultáneos que se han estado realizando, hemos aprendido y hemos reforzado, ¿no? Pues conocimientos que ya teníamos de la nueva ley educativa, pero más en detalle. Estuvimos en la Universidad de Cuenca y estábamos al lado de la Facultad de Educación, por cierto. Yo cada vez que estoy al lado de una Facultad de Educación, de formación profesional, no puedo evitar emocionarme y pasar dentro a pasear para poder verla por dentro. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que estaban muy, muy bien montadas las jornadas. Los talleres, tuve la suerte que me tocaron en la Facultad de Educación, un taller de ellos y en el cual estuvimos hablando del aprendizaje servicio, que tanto también hemos hablado aquí en el programa de radio y que tanto nos ha contado Pedro Uruñuela, ¿no? Sobre que es experto además en aprendizaje servicio convivencia. Y bueno, pues ahí estuvimos en ese taller que lo llevó Sergio Ferrandis, que es el miembro de la Red Española de Aprendizaje Servicio. Y la verdad es que estuvo muy interesante. Y luego, bueno, estuvimos en otro taller porque fue una agenda bastante, bastante intensa, en la cual, pues bueno, estuvimos pues ahondando aún más pues en lo que es la nueva ley educativa referida al currículo. Muy interesante. Y luego ya el último día, que fue el viernes, vino la ministra de Educación, Pilar Alegría, y bueno, pues se clausuraron las jornadas y estuvimos viendo también dos mesas en las cuales estuvieron centros educativos exponiendo, ¿no?, cómo veían ellos el currículo y cómo se estaban apañando para que también se está escuchando en mucho revuelo, ¿no?, en cuanto a cómo organizar las clases, cómo poder darlas, ¿no?, con la nueva ley educativa que ahora se está implantando en los cursos impares. Y uno de los centros era de, había dos centros, de un centro de Madrid en las mesas, que era el Instituto Julio Verne. Y bueno, me hizo mucha ilusión, ¿no?, porque además es de mi localidad. Y bueno, pues ahí estuve también hablando con la jefa de estudios después de la ponencia. Y bueno, fue muy, muy enriquecedor. Ah, bueno, y al principio se me había olvidado comentar, el primer día, lo que era después de la inauguración, hubo tres ponencias bastante interesantes de arquitectura curricular y el currículo competencial y el DUA en el currículo LOE. Y la ponencia de Javier Valle, que es profesor titular de la Universidad Autónoma, la verdad es que le he visto en otras ponencias y me llama mucho la atención, ¿no? Es una persona muy, muy activa, ¿no? Y como curiosidad os diré que pidió, esto estaba retransmitiéndose en streaming, y pidió que su ponencia cortase, que no quería que se retransmitiese en directo, porque él prefería lo presencial, que sabe que cuesta, ¿no?, el poder desplazarse y eso, pero que hay cosas que tienen que ser presenciales y bueno, frame y figura. Y bueno, la verdad es que fue una exposición muy, muy interactiva, muy, muy esclarecedora también y no dejó indiferente a nadie. Si alguien tiene la oportunidad de poder ver a Javier Javier Valle, la verdad es que no debe dejar de hacerlo porque es alguien especial.
Pues pasamos a otro tema, y es que si bien es cierto que es sabido que ahora en la era digital los datos y la protección de los mismos es muy importante, se ha dado el 5 de noviembre, este sábado, un curso con relación a la protección de datos, ¿no? ¿Quién lo ha dado, Mari Carmen? ¿Qué sabemos de este curso? ¿Cómo ha ido? Cuéntanos un poco, por favor.
Pues mira, la dio Antonio Martín, nuestro compañero de Canarias, aunque le delata su acento andaluz, porque realmente es andaluz, pero vive en Canarias. Y bueno, pues es una formación que es básica, es una de las básicas que hay que tener en un AMPA. Es una formación bastante intensa, fue toda la mañana, tuvimos un pequeño descanso, ¿no?, para poder abrir la mente un poquito, ¿no?, y volver otra vez. Pero bueno, el ponente, nuestro compañero Antonio, es muy bueno, cuenta muchas anécdotas y es muy, muy llevadero. Yo le aprecio mucho y la Giner le tiene mucho cariño a nuestro compañero, pero bueno, en la evaluación que se hizo también se vio reflejado, ¿no? La gente le gustó mucho la formación, de lo cual nos alegramos porque el objetivo es ese, formar y que queden los temas claros. Y bueno, tenemos que plantear de qué manera, ¿no?, poder repetir esta formación que es tan importante. Lo que pasa es que esta formación requiere de presencialidad. Entonces, bueno, vamos a ver de qué manera, ¿no? Quizá hacer una prueba telemática, no sé muy bien cómo podría salir, porque es cierto que hay gente que le resulta complicado, ¿no?, el desplazamiento, pero es que hay formaciones que requieren la presencialidad porque son complejas. Entonces, bueno, vamos a ver de qué manera encontrar la fórmula para ver cómo solucionar esto y volver a repetir la formación, no de manera inmediata, claro, porque se acaba de hacer y tenemos otras metidas en agenda, pero bueno, os iremos contando.
Bueno, y ya en el último punto que teníamos previsto, ese encuentro de AMPAs de Rivas, ¿cómo fue el pasado fin de semana?
Pues muy bien, estuvimos en el noveno encuentro, ¿verdad, Ana?
Sí, estupendo. Ha sido un día muy interesante, trabajando con profes y con AMPAs, y yo me llevo un buen recuerdo. Un día hemos terminado hasta bailando, no te digo más.
Muy bien. Bueno, solo entiendo que han sido entidades, o sea, centros educativos de este municipio madrileño, ¿no? De Rivas hacia Madrid. que por otro lado es quizá uno de los lugares donde la escuela pública tiene mayor apoyo de las autoridades locales y desde luego pues parece que la Comunidad de Madrid ha presionado para que haya otro tipo de centros. No sé, ¿cuáles han sido los puntos fundamentales de lo que es el trabajo de las AMPAs y la relación ahí en Rivas? Porque tengo que reconocer que cuando he pasado por Rivas, en la Casa de la Cultura, esa vitalidad de asociaciones, de movimientos que hay, pues me han dado mucha envidia.
Sí, nosotras nos hemos venido con esa sensación también de mucho asociacionismo, mucho trabajo, mucho pelear por la pública, que la Comunidad de Madrid no entiende qué es lo que decidimos muchos de los madrileños, y mucho también los pobres mendigar por esa educación pública que parece que no llega a la luna, no llega a centros donde quieren educación pública y la tienen a cachos.
Hemos estado en la Casa de la Juventud, que es donde nos han acogido, y es un espacio en el cual las asociaciones de Rivas comparten espacios, tienen sus zonas comunes, como pueda ser el salón de actos, por ejemplo, que hoy hemos utilizado, otras aulas, y luego también tienen sus despachos, también compartidos con otras asociaciones, y bueno, tienen una organización bastante buena, pero porque la corporación local trabaja en el fomento de las asociaciones y tiene una línea de trabajo muy marcada, que es conocida en la región, de trabajo en defensa de la escuela pública. Ahora mismo la Rivas pues tiene problemas en educación, como nos sucede en otras zonas de la Comunidad de Madrid, pero en concreto la emergencia educativa, que es como ellos lo llaman, es el tema de las infraestructuras educativas, porque hay más niños y niñas que plazas. Y entonces ahí hay un gran problema.
Sí, sí. Ese es uno de los problemas que tenemos con estos gobiernos, que no planifican porque la mano invisible del mercado es la que va a solucionar los problemas. O al menos esos son los principios. Bueno, hemos llegado hemos tratado los temas que tenemos previstos, pero vemos que hay una serie de convocatorias futuras, pero nos preguntábamos por IFEMA, porque estáis ya trabajando y preparando las jornadas de Juvenalia, ¿no? ¿Hay alguna novedad que contar?
Llevamos meses trabajando Juvenalia en la sombra, porque claro, esto lleva muchísimo trabajo organizativo y de reuniones y de ver quién va a participar, cuadrante de la semana, son muchísimos días. A nuestro entender, yo creo que es el Juvenalia más largo que ha vivido la Federación en Juvenalia. Es una semana entera, menos el primer día, es decir, del 6 al 11 de diciembre, pero claro, es que el día antes, el día 5 es de montaje, es decir, que estaremos toda la semana en Juvenalia de una manera o de otra. Entonces, bueno, por ser vosotros, pero solo por ser vosotros, os podemos adelantar una exclusiva, y es que porque en el espacio de Juvenalia ya sabéis que hay algo que siempre nos tiene que diferenciar de los demás, ¿no? Le damos muchísimas vueltas, nuestro espacio son 250 metros más o menos cuadrados, y nuestro espacio tiene una función educativa, lúdica, pero también educativa. Ya sabéis, porque os comentamos, que se trabajará en torno a los derechos de la infancia, la exposición itinerante de la Federación. Pero va a haber una estructura, y está en la novedad, va a haber una estructura que va a abarcar cerca de 80 metros cuadrados en el espacio de la JAPA, que va a estar adaptado y será totalmente accesible para realmente poder tratar el espacio con inclusividad para todos y todas. Y bueno, será un elemento que se podrá ver, yo creo que de lejos, y ahí me voy a quedar.
¿Se necesita arquitecto para eso?
Bueno, ya veremos. Vosotros sabéis que en la bolsa de madres y padres tenemos de todo. Tenemos médicos, arquitectos, barrenderos, profesores, tenemos de todo. Así
Ya.
que ese no es el problema.
Tengo una curiosidad. He visto que habéis colgado un cartel de una película en la página web de la FAPA, Valentina. ¿Por?
Bueno, pues ese es otro secreto que ya os contaremos cuando se acerque el momento. Es que lo quieres saber todo, Juan.
Bueno, pues claro, para eso estamos. Bueno, Premios Goya 2022, una película dirigida por Chelo Loureiro. Loureiro, sí. Perdón por haberme trabado. Pero bueno, no, va a haber alguna presentación en la organizada por la FAPA de esta película, que parece que es una película que tiene valores, que está destinada a un público joven.
Tú me sigues tirando de la lengua así poco a poco, pero es que hay un problema, es que se nos acaba el tiempo del programa, entonces tendréis que esperar al siguiente programa.
Vale. Bueno, pues nada, que sé que tenéis también mucho trabajo. El día 15 hay comisión de dictámenes e informes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y el 17 de noviembre comisión permanente también del Consejo Escolar y hay una jornada de CEAPA el 25, pero bueno, faltan todavía fechas, ya hablaremos de estos temas.
Muy bien.
Vale, pues Ana, encantados de
Un
tenerte.
placer igualmente.
Así es, encantado.
Bienvenida.
Gracias.
Será una gran experiencia. Para mí es inolvidable. De hecho, sigo enganchado de este modo a la Papa Giner de los Ríos. Así que, pues nada, ya sabes que los micros de Radio Fapa, Somos Escuela, son tuyos también. ¿Vale?
En cuanto me licitan la segunda fase y vea el primer obrero, os aviso y os lo cuento. Espero
Perfecto.
que sea antes de que avance. Mi hija la quedan 2 años y medio en el centro. Lo mismo antes, lo mismo se va y no os lo cuento, pero espero que sí. Espero poder contároslo antes.
Gracias y como siempre, buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Buenas.
Buena semana educativa.
Buena semana
Ah, una
educativa.
cosita
Un
solo,
abrazo.
que la emisión en directo ahora la pasamos a los lunes a las 18 horas. Hemos tenido que
Importante.
cambiar por
Así.
ajustes laborales y la primera emisión en directo va a ser esa. Así que, bueno, pues nada, a todas y a todos, recordaros que ese correo electrónico sirve para que nos planteéis vuestros temas si queréis participar en radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo.
Un
Un
abrazo.
abrazo.
Un abrazo.
Agenda formaciones con José Luis Pazos, para que no te pierdas nada.
Muy buenas, Juan. Pues vamos con los próximos cursos que tenemos ya comunicados a las asociaciones de madres y padres. El martes 8 tendremos un curso virtual a las 6 de la tarde. Sobre la gestión de asambleas, juntas directivas y comunicación de la asociación. Siempre es mejorable cómo gestionamos las reuniones y cómo las convocamos, organizamos y desarrollamos. Y en ese curso vamos a hablar de todo ello. Y luego, ya en formato de mañana, entre las 10 y las 12, el jueves día 10, tendremos un nuevo curso genérico de gestión de AMPAs para las personas que en el horario de tarde les dificulta poder seguir y participar en el curso y bueno, pues lo hemos programado para iniciar a las 10 de la mañana y dar esta opción a quienes prefieren o necesitan horario de mañana para seguir estos cursos y formarse. Y de momento nada más. Saludos. La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
anunciaba la sintonía, ya estamos con Ana Salvador, que es nuestra logopeda del Colegio de Oficial de Logopedia de la Comunidad de Madrid. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos todavía en esa etapa inicial en la que empezamos a observar a nuestra niña, a nuestro niño, y nos quedamos ahí en el 0-2.
Eso es. Hoy vamos a ver cuáles son las principales señales de alerta que tenemos que tener en cuenta como familiares para, bueno, saber si realmente nos debemos empezar a ocupar, que no preocupar, o todavía no es necesario.
Fenomenal, porque a veces oímos algunas señales y pensamos que cualquiera de ellas puede ser, pues, que nuestra niña, niño lo tenga, y sin embargo, pues no, hay que estar más tranquilos. No obstante, hay que observar lo que vamos a ir viendo. Empecemos por un tema de las edades cronológicas. Esto, la edad real del niño, ¿es la misma que la que marca el calendario?
No, porque tenemos que tener en cuenta que hay niños o niñas que nacen tempranamente, antes de llegar a la semana 40 de gestación. Entonces, cualquier profesional que tenga que identificar una dificultad, lo que vamos a tener en cuenta es la edad corregida. ¿Esto qué es? Bueno, pues tengamos en cuenta un ejemplo de un bebé que nació hace 3 meses. Su edad cronológica sería 3 meses. Pero cuando nació en la semana 32 de gestación. Es decir, se adelantó 8 semanas o, lo que es lo mismo, 2 meses. Por lo tanto, su edad corregida es 1 mes. Y los profesionales de la salud que rodean al niño, el pediatra en concreto, que es el que va a ir haciendo ese chequeo, va a tener en cuenta la edad corregida, no la edad cronológica. Entonces, el bebé, aunque tenga 3 meses de edad, digamos, de vida, para nosotros vamos a tener en cuenta que tiene 1 mes, ¿vale? Entonces, para que eso lo tengan en cuenta todos los familiares, cuando estemos hablando de hitos del desarrollo, pues si su bebé tiene 6 meses, pero realmente su edad corregida es de 3, pues que tienen que adecuarse a ello, ¿vale? Uh-huh. Eso es importante. Claro.
Pues, ¿cuáles son los puntos que vas a destacar hoy?
Pues mira, vamos a ver 4 puntos clave que nos suceden o que podemos identificar en estas etapas de 0 a 2 años, que son la sordera, el diagnóstico de autismo o TEA, el diagnóstico de retraso del lenguaje y el diagnóstico de TEL o trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la sordera porque además es el más, entre comillas, fácil de detectar. ¿Por qué? Porque todos los niños en España, cuando nacen a las 24 horas de nacidos, se les hace una prueba de autoemisiones o una prueba de potenciales evocados en función del hospital y del protocolo que tengan para detectar de manera temprana si ese niño o esa niña está escuchando correctamente. Entonces, es muy fácil identificar una hipoacusia, es decir, un niño o una niña que no está escuchando todo lo que debe. Aún así, tenemos que tener en cuenta que puede ocurrir que en esta prueba nos dé todo fenomenal, pero pasados unos meses, pues tengamos muchos episodios de otitis, lo que llamamos otitis recurrentes, y esas otitis pueden mermar, en cierto modo, la capacidad auditiva del bebé. Entonces, sí que si los papás o los familiares detectan que ese niño o esa niña está teniendo muchas otitis, bueno, lo primero que va a hacer el pediatra, obviamente, es derivar al otorrino, y el otorrino va a ser el que valore. Pero aún así los papás sí que tienen que estar atentos, bueno, pues ver si su bebé, pues cuando hay un ruido se sobresalta o cuando le llaman se voltea para ver a sus papás, ¿vale? Entonces, pues tenemos que estar bien atentos a que tengamos claro que nuestro hijo o nuestra hija está escuchando correctamente. Generalmente, bueno, la hipoacusia no tiene incidencia alta, por lo tanto es muy raro que haya un bebé sordo, pero bueno, se detecta bastante temprano y vamos, es bastante llamativo cuando un bebé no está escuchando. Por lo tanto, bueno, ahí está tranquilos porque hay un montón de formas para luego corregir y poder conseguir que ese bebé pueda escuchar de otra manera diferente, ¿vale? Audífonos o implantes cocleares y demás. Eso ya se valorará si realmente llega ese momento de que hay una sordera como tal.
Falta mucho crecimiento todavía.
Eso es, sí. Y mucho desarrollo también del lenguaje todavía por delante. Más adelante tendríamos el diagnóstico de TEA, de trastorno del espectro autista, ¿vale? Esto es algo que a las familias les preocupa mucho y es verdad que vemos como una oleada de familias que vienen con esta preocupación, sobre todo ahora con la pandemia, bueno, pues que hemos estado mucho tiempo los niños y las niñas en casa, entonces su entorno no ha sido todo el estimulante que podría haber sido si no estuviéramos en esta situación. Entonces vemos un montón de características de, ay, mi hijo lo cumple o mi hija lo cumple. Bueno, ¿qué digo por delante? Primero, que todas las cosas que voy a ir nombrando pueden suceder en todos los niños y en todas las niñas en varios momentos de su desarrollo y no quiere indicar que haya un diagnóstico de autismo, ¿vale? Entonces, el diagnóstico de autismo es algo complicado, es algo serio y es algo que realizan varios profesionales. Normalmente, pues es un equipo multidisciplinar, el pediatra, el neurólogo, el psiquiatra, el logopeda, el psicólogo, es un equipo multidisciplinar el que realmente hace ese diagnóstico de autismo. Entonces, aunque yo vaya a dar indicadores, por favor, que nadie se asuste, que todos estos indicadores pueden aparecer en todos los niños y no quiere decir que haya un autismo, ¿vale? Pero bueno, es verdad que el diagnóstico temprano lo podemos encontrar a los 18 meses cuando es un autismo como muy severo o muy llamativo, pero yo voy a ir nombrando algunas cosillas y vuelvo a repetir que nadie se me asuste. ¿Qué es lo que
Fundamental.
tenemos que ver? Bueno, pues antes de los 12 meses, pues que hay una ausencia en la mirada hacia otras personas, no hay una sonrisa social que suele aparecer entre los 2 y los 4 meses y en estos niños no aparece. No le interesan los juegos como el cucutrás, ¿vale? O no lanza los brazos para ser cogido. Vuelvo a decir, son indicadores, no quiere decir que si nuestro bebé los tiene, tenga autismo, ¿vale? Después de los 12 meses, ¿qué nos podemos encontrar? Pues que no hay apenas contacto ocular, lo evitan, no miran hacia donde se les señala, no responde al nombre, hay una ausencia de ese lenguaje primario, de ese balbuceo, no responde, o sea, o responde de una manera diferente ante estímulos auditivos, a lo mejor ante un ruido muy fuerte no se sobresaltan y sin embargo ante el ruido, un ruido más liviano o yo qué sé, el ulular del viento, pues sí que se sobresaltan o se asustan, ¿no? Nos señalan, nos muestran objetos, todo esto son indicadores. Que aparezca uno no nos dice nada, porque para que exista un diagnóstico de autismo tienen que aparecer muchos de ellos y además otras cosas, otros aspectos que valorarán los profesionales que se encargan de ello.
Bueno, es una realidad que empieza a ser atendida en los centros educativos y bueno, pues se amplía el número de posibilidades de que todo vaya a ir pues bien encaminado.
Sí, además con, ya digo, cada vez es más temprano el diagnóstico, por lo tanto, beneficia mucho al niño o a la niña, porque de manera muy temprana va a tener la estimulación que debiera, ¿no? Y en los centros de atención temprana se trabajan desde muy chiquititos y vamos, los logros que se consiguen son inauditos y bueno, que no hay que poner barreras. En el caso de que realmente estemos ante un niño o una niña con diagnóstico de autismo, no hay que echarse las manos a la cabeza o pensar que es que no va a lograr una vida feliz o una vida plena, porque nada más lejos de la realidad, cada vez los avances son mayores, cada vez la atención temprana pues incide mucho más y va más a la raíz de las dificultades y conseguimos mejores objetivos. Por lo tanto, calma, porque con trabajo y con esfuerzo todo se consigue, de verdad.
Estupendo. Pues bueno, ya si hay cualquier pregunta, tenemos ese correo de radio@fapaginerdelosrios.org por si alguien quiere, pues bueno, concretar sobre estos temas. Pero habías anunciado dos temas más.
Sí, tenemos el retraso del lenguaje, ¿vale? Que este lo vamos a diagnosticar en torno a los 2 años, 2 años, 2 meses, es cuando realmente podemos hablar de un retraso del lenguaje. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en estos niños o niñas? Bueno, pues que no emite en torno a las 50 palabras, aunque comprenda todo, normalmente son niños eso que nos dicen las familias, pues que lo entienden todo, pero es que no habla. Bueno, pues entonces estamos ante un retraso del lenguaje. Y además esos niños o niñas no hacen frases o son muy escasas las frases que realizan. Este diagnóstico puede ser un poco difícil o controvertido con respecto al diagnóstico de TEL o de trastorno del desarrollo del lenguaje, porque en etapas muy tempranas del trastorno del desarrollo del lenguaje van a compartir características tanto de niños con autismo como de niños con retraso del lenguaje. Por lo tanto, hace que este último diagnóstico sea un poquito más complicado de poder emitir y necesitamos como más tiempo de tratamiento con el niño para ver que realmente pues, estamos ante una situación o ante otra. Pistas un poco para las familias para que estén más tranquilos. Bueno, si nuestro hijo o nuestra hija apenas habla, pero sí que hace pequeñas frases, aunque sea solamente mamá, ven o mamá, agua, y luego ya no nos dice apenas nada más, pero hay esas pequeñas conexiones, bueno, tranquilidad, porque probablemente nos encontremos ante un retraso del lenguaje y no ante un trastorno específico del lenguaje o un TEL, que ahí las dificultades son algo mayores. Porque en un TEL, como decía, comparten características de los niños con autismo, porque, por ejemplo, el tema de no responder al nombre o el no mirar hacia donde le estamos llamando la atención, ¿vale? Bueno, pues esas características las comparte con el autismo, pero luego con el retraso del lenguaje, pues vemos que usan menos de 10 palabras, hay una falta de intención comunicativa en muchas ocasiones, o incluso a veces son como abusan demasiado de los gestos para eludir el uso del lenguaje oral, ¿no? No atiende al lenguaje de los demás, cuando le hablamos pues parece que no tiene esa intención o esa atención que debiera, no responde a nombres de objetos familiares, no responde a la acción de los demás, ¿no? El tema del uso de verbos, por ejemplo, es algo que está muy, muy, muy limitado y de hecho casi no aparece el uso de verbos en etapas tempranas en los niños y niñas con trastorno del desarrollo del lenguaje o TDL, ¿no? Que le llamábamos. Y bueno, hay poca motivación en general para el desarrollo del lenguaje, cosa que en un niño con retraso del lenguaje normalmente esto no ocurre. Sí que hay una intención comunicativa, pero vemos que al niño le faltan herramientas para poderse comunicar con la tranquilidad o como esperamos, ¿no? Por su momento del desarrollo. Entonces, bueno, estos son un poco los indicadores que tenemos que tener en cuenta en esta etapa de los 0 a los 2 años, pero vuelvo a repetir, por último, que nadie se nos asuste, que realmente quien tiene que hacer ese diagnóstico de uno u otro es el logopeda junto con el resto de profesionales del equipo, son los que vamos a hacer ese diagnóstico. Entonces, tranquilidad, nada de buscar en Google, que para muchas cosas es muy beneficioso, pero para otras pues no tanto. Y bueno, yo siempre les digo a las familias, hay que ocuparse si estamos ante estas situaciones, pero no hay que preocuparse, ¿vale? Porque la preocupación, si luego no nos hacemos cargo de la situación, pues no nos lleva a nada, nos lleva pues a agobiarnos y a poco más, pero no resolvemos la situación. Entonces, si estamos realmente ante un niño con esta dificultad, pues tranquilidad, acudir al profesional adecuado en cuanto al desarrollo del lenguaje, ya sabemos que es el logopeda, y a trabajar, que seguro que se consiguen grandes objetivos.
Estupendo. Esto, Ana, ¿te puedo hacer una pregunta personal?
Sí, claro, por supuesto.
Tú hablabas con la misma capacidad que tienes ahora para comunicar antes de hacerte logopeda, porque la locución es muy buena.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que, no sé, me viene un poco de familia. Mi madre también se comunica muy bien y modula muy bien su voz. Siempre le ha gustado mucho cantar, entonces yo creo que también viene por ahí un poquillo.
Ajá. Bueno, pues muchas gracias. La próxima semana entonces damos un salto en el cronograma de la vida.
Eso es. La semana que viene ya nos vamos a centrar en la etapa de los 2 años a los 4. Los 2 años ya, digamos, los hemos cerrado hoy y ya iríamos hasta los 4 años, que ya pasan cosas muy interesantes y vamos, yo creo que va a estar fenomenal la siguiente etapa también.
Pues hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Antes de finalizar el programa, no queremos despedirnos sin dedicar un recuerdo, un homenaje a una persona que estuvo en varias ocasiones en nuestro programa era una luchadora por la educación pública. Estoy hablando de Pepa Alcrudo, maestra de educación infantil, pedagoga y gran activista educativa, además de una persona involucrada en lo próximo, en la vecindad. Era una persona cercana y hemos sentido mucho su partida. Así que el mejor homenaje que podemos darle es quizá volver a oír sus palabras, que siempre van a estar ahí.
Bienvenida, Pepa.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, el término guardería, nos guste o no, es un término que está muy asentado en todo el colectivo social y es difícil hacer la distinción entre lo que es el concepto de guardería, que es, como tú bien decías, guardar, asistir al que necesita, del concepto escuela, educación, que es un derecho desde el nacimiento por el simple hecho de ser ciudadano de un país y ciudadano de un sistema democrático que ampara todos los derechos civiles. Yo creo que la ciudadanía sí que tiene claro subyacentemente que es una etapa importante, sin darle más relevancia que el hecho de que esté con otros niños, que se socialice, que aprenda a compartir, pero no la verdadera dimensión educativa de la 06, de la etapa 06, es mucho más profunda que todo eso. Es una etapa de cimentación. Digamos que es la etapa, desde el momento cero del nacimiento, la persona humana, el ser humano, aprende. Por lo tanto, se educa. Que se eduque o no con intención, con intencionalidad, es otra historia. Pero realmente se educa en brazos de su madre, se educa en brazos de su padre, se educa en brazos de los adultos que le tengan cariño y afecto en el seno de una familia, se educa en un contexto social, comunitario, se educa con otros profesionales, pero nunca deja de educarse. Otra cosa es que se eduque bien o mal, pero no es el concepto guardar no es lo inherente a la etapa de educación infantil 0-6 años.
En esta entrevista de hace 10 años, Pepa Alcrudo nos retrataba lo que estaba y lo que iba a suponer las políticas de la Comunidad de Madrid respecto a la educación infantil.
Podríamos decir que el 03 en la Comunidad de Madrid ya está prácticamente en una situación de destrucción masiva. Y el 36 está en una situación de aniquilación del concepto de educación infantil. Ya el 3.6 no es educación infantil, es una preprimaria que nada tiene que ver con lo que se construyó como educación infantil a través de muchos años.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.